El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. El sol quema sin piedad. La arena se arremolina en el aire, y en medio del polvo, una figura solitaria se recorta contra el horizonte. No es Hollywood, es Italia. Bienvenidos al Spaghetti Western, el género que redefinió el cine del oeste con pólvora, silencio y miradas que decían más que mil diálogos. En los años 60, el western estadounidense parecía agotado. El héroe clásico de John Wayne ya no representaba las dudas de una sociedad marcada por Vietnam y el cambio cultural. Fue entonces cuando, desde Italia y España, surgió una nueva mirada: el Spaghetti Western. Películas de bajo presupuesto rodadas en los paisajes áridos de Almería, que mostraban un oeste polvoriento, crudo y moralmente ambiguo. El término Spaghetti Western fue acuñado por críticos estadounidenses, aludiendo al origen italiano de muchas de estas películas, pero los propios creadores nunca lo usaron. Este género no sería lo que es sin dos nombres: Sergio Leone y Ennio Morricone. Amistad de infancia, visión compartida y un lenguaje único que cambiaría el cine para siempre. Leone filmaba como un pintor, primeros planos extremos, paisajes infinitos y violencia cruda. Pero esas imágenes solo se volvieron legendarias gracias a la música. Morricone rompió las reglas: silbidos, guitarras eléctricas, látigos, coros, sonidos extraños que se convirtieron en épicos. Juntos demostraron que el oeste ya no era territorio exclusivo de Hollywood. Lo habían reinventado desde Roma, con una cámara y una partitura que todavía resuenan como leyenda. El padre del género, el hombre detrás de esta revolución, fue Sergio Leone. Nacido en Roma en 1929, hijo de cineastas, creció entre cámaras y rodajes. Tras trabajar como asistente en superproducciones como Quo Vadis y Ben Hur, decidió reescribir las reglas del western. Cuando hablamos de Leone, no hay forma de escapar a la llamada trilogía del dólar. Tres películas que redefinieron el género, que convirtieron a Clint Eastwood en un mito y a Leone en un director inmortal. En 1964, sorprendió con Por un puñado de dólares, inspirada en Yojimbo de Akira Kurosawa. Fue el inicio del género que cambiaría para siempre el cine: el Spaghetti Western. La fórmula era simple y demoledora: héroes ambiguos, violencia estilizada, silencios que hablaban más que mil diálogos. La primera de la trilogía nos presentó al enigmático hombre sin nombre. Eastwood llega a un pueblo controlado por dos familias rivales y decide jugar para los dos bandos. Un western cargado de ironía, pólvora y miradas que decían más que las balas. Lo que pocos saben es que tras el éxito de Por un puñado de dólares, Akira Kurosawa demandó a Sergio Leone por el parecido con su película Yojimbo. El maestro japonés ganó la batalla, se quedó con el 15% de las ganancias y los derechos de distribución en Asia. Con tono irónico, Kurosawa comentó que había ganado más con la copia que con su propia obra. Una historia que demuestra cómo el Oriente y el Occidente se encontraron en el viejo oeste. Un año después, en 1965, Leone sube la apuesta. Clint Eastwood comparte pantalla con Lee Van Cleef, otro rostro icónico del género. El hombre sin nombre ya no cabalga solo. Ahora comparte camino con otro cazador de recompensas, el coronel Douglas Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef. Dos hombres distintos unidos por un objetivo común: atrapar al despiadado bandido, el indio, un villano tan carismático como brutal. Aquí no solo se trata de matar, sino de cazar recompensas, de la ambición y de un duelo final inolvidable, acompañado por los relojes de bolsillo que marcan la tensión. Los relojes de bolsillo marcan los duelos. Esa música que suena cuando se abre el mecanismo no es un detalle menor. Es el corazón mismo de la venganza. Y la tensión crece hasta estallar en uno de los finales más elegantes y memorables del cine. El uso del reloj musical fue una jugada maestra de Leone. Se convirtió en un símbolo narrativo de obsesión y venganza, algo nunca antes visto en el western clásico de Hollywood. En 1966, Sergio Leone alcanzó la cima del Spaghetti Western con El Bueno, el Malo y el Feo, un triángulo letal. Clint Eastwood como el bueno, Lee Van Cleef como el malo y Ali Wallach como el feo. Tres destinos entrelazados por la avaricia en medio de la Guerra de Secesión. Aquí ya no se trata de solo duelos en pueblos polvorientos, sino de un retrato épico del caos y la ambición humana. El Bueno, el Malo y el Feo no solo es un western, fue una ópera en imágenes. Fue la más ambiciosa de todas. Su presupuesto superó el millón de dólares, una cifra enorme para un spaghetti western de la época. Y con ese dinero, Leone construyó escenas que se volvieron eternas, como el cementerio de Sad Hill, levantado en Burgos, España, nada menos que por el ejército español. Hoy, ese lugar es un santuario para los cinéfilos. Eli Wallach, el inolvidable Tuco, casi muere varias veces durante el rodaje. Estuvo a punto de ser decapitado por un tren y en otra escena, un caballo desbocado casi lo aplasta. Aún así, su humor improvisado dio vida a momentos únicos que ni siquiera estaban en el guión. Y claro, está la música. Ennio Morricone convirtió el tema principal en un personaje más de la historia. Cada aullido representa el bueno, al malo y al feo. Leone incluso filmó escenas siguiendo el ritmo de la música, algo totalmente innovador en su tiempo. El duelo final en el cementerio dura casi 15 minutos. Primeros planos, silencios insoportables, miradas que lo dicen todo. Un clímax que cambió para siempre la forma de filmar en Hollywood. Y el duelo terminó. El oro está en manos del bueno. Y Tuco, amarrado, impotente, gritaba con rabia:
¡Hey, boy! ¡You know what you are! ¡Just a day, son of a
Así cierra una de las películas más grandes de todos los tiempos. Un final que resuena como un disparo en la historia del cine. La trilogía del dólar no fue planeada como tal, pero terminó convirtiéndose en una de las piedras angulares de la cultura pop. Dejó un legado de música, personajes y escenas que siguen inspirando a cineastas como Tarantino y Robert Rodríguez. E incluso se cuelan en homenajes inesperados y hasta en videojuegos. ...1968... Sergio Leone sorprende de nuevo. Después de la trilogía del dólar, filmó su obra más madura, Érase una vez en el oeste, un western que ya no era polvo ni oro, sino un mito, poesía y tragedia. Claudia Cardinale, la mujer que encarna el futuro, Henry Fonda, en un papel que nadie esperaba, un villano cruel de ojos azules, y Charles Bronson, el hombre de la armónica, silencioso e implacable, que cargaba un destino. La historia no es solo un duelo entre pistoleros, es el final del viejo oeste y la llegada del progreso. El tren, el ferrocarril, avanzando como un monstruo de hierro que entierra para siempre la era de los forajidos. Y en ese duelo final, cuando la verdad sale a la luz y la armónica suena por última vez, queda claro que Leone no filmó un western, sino una elegía. Érase una vez en el oeste, un adiós a la frontera y un comienzo para el mito eterno del cine. Cuando Sergio Leone llamó a Henry Fonda para ofrecerle el papel del despiadado Frank, Fonda dudó. Toda su carrera la había consagrado como el hombre bueno de América, el héroe íntegro y honesto. Leone fue directo. Precisamente por eso te necesito. Porque nadie imaginaría que el villano es Henry Fonda. Quiero que el público vea tus ojos azules y se estremezca. Fonda aceptó. Llegó al set con bigote y lentes de contacto marrones para disimularse. Pero Leone lo detuvo. No, quiero esos ojos azules. Quiero que la bondad se convierta en puro terror. Y así, Henry Fonda rompió con toda su imagen para encarnar al villano más inesperado y perturbador del western. Y cuando Frank aparece en pantalla por primera vez, los niños juegan, la música calla y de pronto Henry Fonda aprieta el gatillo. Ese instante no solo mata la inocencia de la escena, también mata la vieja imagen del héroe intocable. Ennio Morricone deja sonar esas notas fúnebres. Y el público entendió, Henry Fonda ya no era el bueno, era el mal con ojos azules. Si el Spaghetti Western se convirtió en leyenda, fue gracias a algo más que los duelos al sol. Fue por la música. Ahí aparece el genio inmortal de Ennio Morricone, amigo de la infancia de Sergio Leone. Morricone revolucionó la forma de entender la banda sonora. Silbidos, guitarras eléctricas, campanas, látigos y hasta coros humanos. Sonidos que parecían experimentales, pero que él transformó en épica pura. Sus composiciones no solo acompañaban la acción, eran parte de la narración misma. Nacido en Roma en 1928, estudió trompeta y composición en el Conservatorio de Santa Cecilia. Antes de conquistar el cine, trabajó en arreglos para la radio y televisión, hasta que su talento se cruzó con la visión de Leone. Juntos, crearon la identidad sonora del Spaghetti Western. Morricone compuso más de 500 bandas sonoras, no solo para el western, sino también para thrillers, dramas y cine de autor. Su estilo movía entre lo clásico y lo vanguardista, entre la ópera y el rock, con una capacidad inigualable de emocionar al espectador. Ganador del Oscar honorífico en 2007 y del Oscar en 2016 por Los odiosos 8 de Quentin Tarantino, Ennio Morricone dejó un legado eterno, el sonido del oeste, pero también la certeza de que la música puede ser protagonista de la historia. Su música logró que un simple primer plano se transformara en pura tensión. Leone y Morricone eran inseparables, el ojo y el oído de un mismo mito. Clint Eastwood, el hombre sin nombre. Y si hablamos de rostros, hay uno que definió el género, Clint Eastwood, con su cigarro eterno, el sombrero ladeado y esa mirada implacable. Eastwood encarnó al hombre sin nombre. Sus personajes no eran héroes ni villanos, eran sobrevivientes, fríos, calculadores, que disparaban solo cuando era necesario. Gracias a Sergio Leone, Eastwood pasó de ser un actor de televisión en Rawhide a convertirse en una de las leyendas más grandes del cine. Pero Eastwood no se quedó solo en la actuación. Como director, construyó una carrera igual de poderosa. Los Imperdonables, 1992, ganadora del Oscar a Mejor Película. Million Dollar Baby, 2004, un triunfo más con 4 premios de la Academia. Y films como Gran Torino y American Sniper, que muestran su capacidad de reinventarse constantemente. Como curiosidad, Clint Eastwood aparece mencionado en Volver al Futuro 3, cuando Marty McFly viaja al oeste y necesita un alias. Elige llamarse Clint Eastwood. Era un guiño directo al hombre sin nombre, ese mito del spaghetti western que el propio Marty estaba a punto de vivir en carne propia.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Mar Eastwood. Clint Eastwood.
Clint Eastwood fue mucho más que un actor de poncho y pistola. Fue un narrador incansable que transformó su imagen en una de las más reconocidas del cine del siglo XX. Hoy, con 95 años, sigue sorprendiendo al mundo. Su más reciente película, El Jurado 2, estrenada en 2024, parecía ser su despedida. Pero no. El legendario Hombre sin Nombre continúa en pie, preparando un nuevo proyecto como director. Un recordatorio de que el oeste, al igual que Clint, nunca muere del todo. Los secundarios que se robaron la pantalla. El spaghetti western no sería lo mismo sin esos actores secundarios que se convirtieron en parte esencial de su universo. Rostros curtidos, miradas duras y una presencia que llenaba la pantalla aunque dijeran pocas palabras. Uno de los más recordados es Lee Van Cleef, el malo, en El Bueno, el Malo y el Feo. Con su porte elegante y su frialdad calculadora, se transformó en uno de los villanos más carismáticos del género. Otro nombre imprescindible es Eli Wallach, quien interpretó a Tuco, el feo. Su actuación desbordante de energía y picardía creó un contraste perfecto con la serenidad de Clint Eastwood y la frialdad de Van Cleef. ¿Secundarios? Sí, pero esenciales. Ellos fueron el rostro humano, y muchas veces el más memorable, de un género que redefinió la forma de contar historias de vaqueros. El spaghetti western no murió con Sergio Leone ni con la última bala disparada en los desiertos de Almería. Su influencia se extendió a generaciones enteras de cineastas que crecieron viendo a Eastwood, Van Cleef o Franco Nero. Y entre ellos se destacan Quentin Tarantino y Robert Rodriguez. Tarantino siempre ha reconocido su deuda con Sergio Leone, su forma de construir tensión, de alargar los silencios hasta que el espectador casi no pueda respirar, viene directamente del spaghetti western. Un ejemplo claro está en Kill Bill Volumen 2, donde la música y los silencios antes del duelo recuerdan a Por un puñado de dólares. Y en Django de 2012, Tarantino no solo homenajea el género con el título, incluye un cameo de Franco Nero, el actor original de Django de 1966, entregándole simbólicamente el nombre al nuevo protagonista. Por su parte, Robert Rodriguez absorbió del spaghetti western la violencia estilizada, los duelos intensos y los antihéroes solitarios. En Desperado de 1995, Antonio Banderas es casi un hombre sin nombre moderno, guitarra en lugar de poncho, pero con la misma aura de venganza y misterio. Rodríguez también adoptó la estética de Leone en Once Upon a Time in Mexico, 2003, un título que ya es tributo directo a Once Upon a Time in the West. El legado del spaghetti western no solo vive en homenajes, sino en la forma en que cambió el cine, el uso de la música como un personaje más, la construcción del antihéroe, los duelos interminables cargados de tensión. Todo eso sigue vivo en Hollywood y el cine mundial. El polvo del espagueti western nunca se asentó del todo. Está presente en los desiertos de Leone, en las guitarras de Morricone, en las películas de Tarantino y Rodríguez, y en cada historia de venganza donde el héroe ya no lleva capa, sino cicatrices. El espagueti western fue mucho más que una moda. Fue la reinvención de un género clásico desde la mirada europea. Un espejo áspero donde la moral se difuminaba y la frontera entre el bien y el mal se volvía borrosa. Y lo más sorprendente, lo que comenzó como un cine de bajo presupuesto, rodado en las tierras secas de España e Italia, terminó por redefinir el mito más americano de todos. El viejo oeste. Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Coordinadora de Planeación de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, Laura Bautista. Yo soy Luis Sarmiento, y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. ¡Hasta la próxima!